Deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
¿Ok?
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el jurista Eduardo Rallón, relator de Cuba en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ha declarado que en dicha entidad adscrita a la OEA hay una sensibilidad sobre las violaciones sistemáticas que ocurren en Cuba. Rallón también destacó que por medio de la Red de Cuba, la Comisión está en contacto regular con grupos de la sociedad civil independiente de la isla.
Entonces, sin duda alguna, son hechos condenables. Este espacio de estas audiencias que da la Comisión en el marco del periodo de sesiones, lo que buscan es visibilizar situaciones y evitar que se normalicen algunas conductas que son violatorias de derechos humanos. Existe una sensibilidad en el pleno de la Comisión respecto a la situación de Cuba. Se ha podido articular una red, la Red Cuba, con la cual conversamos continuamente con distintas organizaciones de la sociedad civil. Y de acuerdo a todos los instrumentos que tiene la Comisión a su alcance, seguiremos apoyando su lucha y esa voz de hoy que tenemos una presencia pues de mujeres valientes que están señalándonos que hay un patrón de una conducta sistemática de violación de destierro.
Desde el Parlamento Europeo, el europarlamentario del partido Vox, Herman Terz, denunció que diversos partidos se han unido para bloquear a varios opositores y expresos políticos cubanos, propuestos por su organización para que no participen en una audiencia pública sobre el tema de Cuba.
Les hablo desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, desde la oficina, desde la delegación de Vox, desde mi despacho. Estoy aquí con un libro que me traje, que me regalaron el otro día en Miami. Se llama, es en inglés, Cubans an Epic Journey. Un viaje épico, la lucha de los exiliados por la libertad y por la verdad. Está en la segunda edición, magnífico volumen, lleno de historias tremendas sobre el exilio de una al que se han visto forzados millones de cubanos de una dictadura terrorífica que ya dura 63 años. Bueno, pues para denunciar esa dictadura, nosotros hacemos continuos esfuerzos desde Vox en el Parlamento Europeo. Y ahora había una audiencia pública para saber el estado de las cosas actuales allí, en esa dictadura terrible a la cual financia la Unión Europea con millones y millones de euros todavía, pese a una resolución en sentido contrario, sigue financiando la Unión Europea al régimen criminal de Díaz-Canel. Bueno, pues para esta audiencia yo había propuesto una serie de nombres, unos nombres de la oposición real de Cuba. Orlando Gutiérrez, Luis Zúñiga, Zoe Valdés, José Pimentel y Joel Brito. Bueno, pues ninguno de estos nombres ha sido aceptado por una alianza que se ha creado desde el Partido Popular, Partido Socialista, Partido de los Verdes y Comunistas. Todo el arco izquierdista han impedido que estos testigos de la tragedia cubana, perfectamente informados sobre lo que pasa dentro de la isla, tomen su palabra en el Parlamento Europeo.
El investigador senior de la organización Human Rights Watch, Juan Papier, ha exigido vía Twitter la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Papier también repitió un mensaje del perfil de Twitter de Otero Alcántara en el cual se informa que el deterioro de su salud es notorio, ya que tiene una rodilla inflamada por una caída que sufrió tras un desmayo. A propósito, familiares y amigos del prisionero de conciencia manifiestan su preocupación por este deterioro. Ibet Pacheco amplía.
Familiares del artista preso político Luis Manuel Otero Alcántara, que lo visitaron recientemente en la prisión de Guanajay, afirman que se encuentra deteriorado físicamente y con una articulación inflamada. La activista y curadora de arte Yanelis Núñez, amiga personal del artista y quien fue contactada por la familia a través de una llamada telefónica desde España, lo comunicó a Radio Martí.
La familia de Luis lo visitó, la visita correspondiente
accidente el pasado martes 7 de febrero. Luego nos comunicaron que Luis tenía una rodilla inflamada, que se había caído y que por eso se la había inflamado. Y la caída había sido producto de un desmayo. Luis no sabe exactamente por qué desmayo, porque no estaba en medio de una huelga ni nada.
Hasta el momento, Otero Alcántara no ha recibido atención médica, según Núñez.
Lo único que le dieron fue una pastilla para la inflamación de la rodilla y supuestamente lo van a llevar en los próximos días para verse la rodilla. Pero una de las cosas que también nos preocupa es ese desmayo, ¿no? De dónde sale, qué lo produce y bueno, tenemos miedo también de que pueda volver a pasar.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba. A mediados de 2022 fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. En la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia Artemisa, ha llevado a cabo 5 huelgas de hambre, en ocasiones también de sed, en protesta por la sistemática violación de sus derechos como preso.
La familia también dice que está delgado, que ha bajado más de peso. Luis ha hecho 5 huelgas de hambre en prisión y en varios momentos se ha negado a comer la comida que dan en la prisión y solo se alimentaba con lo que le puede llevar su familia. Y bueno, eso también por supuesto produce que el cuerpo se vaya deteriorando. Estamos preocupadas, por supuesto, y vamos a seguir exigiendo atención médica y ante todo exigiendo su liberación.
El miércoles, la organización Human Rights Watch exigió en su cuenta de Twitter la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que la joven youtuber cubana identificada como Ildina fue detenida este jueves en su casa de Santiago de Cuba, según confirmaron sus allegados y distintas ONGs en redes sociales. En su aprehensión, que tuvo lugar en la mañana de este jueves, participaron una 30 de agentes, según explicó a la agencia EFE, una persona cercana a la influencer. De acuerdo a un mensaje difundido en redes sociales de Ildina, los agentes bloquearon la cuadra entera de la joven durante el arresto y la llevaron a una comisaría para interrogarla. Ildina tiene un bebé y es en su hogar donde debe estar, criticó la organización feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, haciéndose eco de la denuncia hecha por la ONG Cubalex. La influencer, que cuenta con más de 100.000 suscriptores y con videos que llegan a superar los cientos de miles de reproducciones, ya advirtió anteriormente en su canal de YouTube que recibió presiones de la seguridad del Estado para dejar de subir contenido. En el mes de diciembre, Ildina también denunció en su canal haber recibido una llamada de atención en la universidad en donde da clases. Y otro preso político también es víctima de malos tratos en la prisión combinado del este de La Habana. ¿De quién se trata? Nos cuenta Yolanda Huerga.
El preso político Eliezer Gordín Rojas, asmático y epiléptico, recibe una deficiente atención médica en la cárcel combinado del este de La Habana, donde cumple una condena de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Gordín Rojas, albañil y electricista por cuenta propia, que participó en las protestas antigubernamentales del 12 de julio en la barriada habanera La Guinera, es víctima de malos tratos continuados por parte de la guarnición del penal, aseguró su hermano Pedro Luis Milanés Rojas.
De que ahí adentro lo están maltratando mucho, que no la atienden bien y por enfermedad, y que se demoran en llevarla al hospital, no dan la medicina que lleva. Entiendo eso como maltrato.
El hombre de 44 años fue detenido en su casa 7 días después de las manifestaciones, debido a que las autoridades lograron identificarlo en un video donde se le ve vestido de negro cargando a Diubis Laurencio Tejeda, asesinado de un tiro en la espalda por un policía.
Le dieron un tiro a ese muchacho, mi hermano lo cargó y lo montó en la moto, pero el muchacho no llegó al hospital.
Milanés denunció que los guardias del centro penitenciario usan frases ofensivas e irrespetuosas contra Gordín y en ocasiones lo agreden físicamente.
Empiezan a decir cosas, le dan golpe.
En 2022, la organización Cuban Prisoners Defenders identificó en un informe presentado ante el Comité Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 15 patrones sistemáticos de torturas, maltratos y penas crueles o degradantes contra los reos. Entre las más comunes, la privación sistemática de la atención médica, las agresiones físicas y la humillación, degradación y maltrato verbal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 5:40, otro vistazo a América Latina. Casi 30 violaciones a la libertad de expresión se registraron en Venezuela a mano del régimen de Nicolás Maduro, según el reporte de la ONG Espacio Público. Amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
28 violaciones a la libertad de expresión contabilizó la organización no gubernamental Espacio Público durante el mes de febrero de 2023 en Venezuela. Al menos 56% de los incidentes ocurrieron en Internet. La amenaza, censura, hostigamiento verbal e intimidación son las violaciones que predominaron. Carlos Correa, director de la ONG, dijo a Radio Televisión Martí que han observado un aumento de violaciones de derechos humanos en el mundo digital debido a la reducción del ecosistema de medios de comunicación que se han visto forzados a migrar al entorno digital y redes sociales.
Es allí donde cada vez más está circulando más información, es por donde las personas dicen que se están informando y por lo tanto también ahora se están observando cada vez más casos o más restricciones a las personas que de alguna manera se expresan por esas vías.
La ONG Espacio Público señaló que el entorno digital es uno de los pocos espacios que aún cuentan con mayor cobertura a la hora de expresar situaciones libremente, por lo que ha ido en aumento la represión a través de este entorno. Desde hace 20 años, Espacio Público ha hecho un monitoreo de las violaciones o persecuciones a representantes de los medios de comunicación en procesos electorales, independientemente de su naturaleza, y han notado cómo han aumentado las cifras, por lo que estiman que pueda registrarse un incremento en los próximos meses.
Nosotros lo que prevemos es que ante la inminencia de procesos electorales, tanto regionales, primarias, presidenciales, es posible que efectivamente, dado que los elementos estructurales no han variado, aumente el número de casos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha criticado a los gobiernos de América Latina que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Mario Vargas Llosa fustigó el miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El Premio Nobel de Literatura peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades de la sociedad.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, se han convertido en los más visibles críticos de Boluarte. Ambos cuestionan su legitimidad democrática a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido golpe de Estado.
Ha sido secundada usted, además, por los medios comunicativos que hacen presentarse al Perú como una caricatura de democracia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país.
El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
Las autoridades en Colombia están señalando a bandas de narcotraficantes el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. Los detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Un contundente rechazo al atentado del que salió ileso el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario denunció que los tentáculos del narcotráfico y la corrupción han penetrado varias entidades del Estado y ahora reaccionan con estas acciones terroristas ante la decisión de denunciarlos delitos y combatirlos.
El narcotráfico, a partir de construir con su dinero sus propias nóminas, ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la Fuerza Pública, a la DIAN, a aduanas. Se extiende por todas las ramas del poder público. Nuestra decisión es separar el poder público de las mafias.
Por su parte, Augusto Rodríguez, director de la UNP, atribuyó el atentado en su contra a los escándalos de corrupción que ha destapado al interior de la entidad.
Las denuncias que he venido haciendo al interior de la Unidad Nacional de Protección relacionadas con los negocios que se mueven alrededor de la protección, las empresas que alquilan vehículos han ido generando algunas prácticas que no son las adecuadas, y lo mismo en las empresas que nos suministran personal.
Mientras Petro reitera su compromiso de enfrentar las organizaciones del narcotráfico, estructuras como la denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, brazo armado del grupo narcotraficante Clan del Golfo, anunciaron una contratación de abogados para entablar conversaciones de paz con el gobierno, pero advirtieron que en ningún caso se someterán a la justicia, tal como pretende la administración Petro, que ya radicó ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento con ese objetivo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nicaragua conmemoró ayer el Día Internacional de la Mujer con casi todas las organizaciones de mujeres clausuradas y sin la posibilidad de expresarse en espacios públicos y privados. Un panorama sobre lo sucedido con Donaldo Hernández.
Yo era una mujer que no me interesaba nada de la política. Yo y mi familia nos ha gustado mucho trabajar.
Francisca Ramírez es una de las mujeres nicaragüenses con más reconocimiento internacional por su lucha en la defensa de los derechos de los campesinos y la protección del medio ambiente.
La lucha que yo hice, que hicimos los campesinos, los miles de campesinos, fue una lucha digna, o sea, lo hicimos con nuestros propios recursos. Nosotros no ocupamos recursos de nadie para salir a protestar, para proteger nuestras tierras, para proteger el medio ambiente, para proteger nuestra propia familia.
Por su oposición al gobierno de Daniel Ortega, Ramírez asegura que tuvo que partir al exilio, al igual que decenas de activistas sociales.
Ya nosotros habíamos tenido amenaza anterior y la persecución seguía, entonces nosotros no quedaba más que salir y salvaguardar la vida, que es lo que estamos haciendo aquí en el exilio.
Desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, 191 organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres han sido clausuradas por el Estado, según el Colectivo de Derechos Humanos, razón por la que la mayoría de movimientos trabajan desde el exilio.
¿Qué representa acá? Resistencia. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo en nuestro país libremente.
Gema Rayos resalta que en Nicaragua el gobierno ha prohibido cualquier expresión en el Día Internacional de la Mujer, motivo por el que se expresa desde Costa Rica.
Gracias a Dios tenemos el apoyo de muchos residentes, de muchos costarricenses. Igual nosotros como exiliados nos apoyamos.
Sin embargo, el gobierno niega las denuncias y asegura que es respetuoso de los derechos de las mujeres. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no permitirá la intervención de Fuerzas Armadas extranjeras en su territorio. Esto en respuesta a sugerencia de legisladores estadounidenses de utilizar a militares para combatir a narcotraficantes.
Es una actitud prepotente, alevosa, majadera, desde luego intervencionista. ¿Cómo es eso de que va a presentar una iniciativa? ¿Qué le pasa? Eso, claro que no lo aceptamos. No aceptamos las amenazas. Sí, no es el gobierno del presidente Biden.
Congresistas republicanos presentaron el miércoles un proyecto de ley para designar a los cárteles que trafican con fentanilo como grupos terroristas, y varios senadores llevan días pidiendo que el gobierno mexicano permita al ejército estadounidense combatirlos donde quiera que estén. Una de las iniciativas presentadas por los senadores Roger Marshall y Rick Scott en reacción a la muerte de dos estadounidenses secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros apunta específicamente a los cárteles mexicanos del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y el del Noreste. En otro vistazo al mundo, Rusia ha lanzado un fuerte ataque con misiles sobre Ucrania, provocando daños en la infraestructura eléctrica, incluyendo la más importante planta nuclear en el país y en Europa. Yoconda Tapia amplía.
El último ataque masivo con misiles de Rusia contra Ucrania hoy resultó en apagones en todo el país y retrasos en los trenes, pero informes dicen que hasta ahora se ha logrado restablecer la energía en algunas áreas y los trabajos de reparación continúan en otros. La compañía de energía privada de Ucrania, DTEC, dice que partes de Kiev estaban temporalmente sin electricidad luego del último ataque masivo con misiles rusos y dijeron que varios distritos de Kiev siguen sin energía eléctrica debido a la sobrecarga de una de las líneas. Los equipos de reparación de DTEC y Ukrenergo se encuentran en el sitio de la infraestructura energética crítica que fue el objetivo del ataque y se anunciaron racionamientos mientras continúan los trabajos de emergencia. En tanto, en el campo de batalla, la semana ha visto un cambio aparente, ya que Ucrania ha decidido seguir luchando en Bakhmut, una pequeña ciudad que ha soportado la peor parte de una ofensiva invernal rusa en los combates más sangrientos de la guerra. Moscú dice que Bakhmut es estratégicamente importante como un paso para asegurar la región circundante del Donbass, un objetivo de guerra fundamental. Occidente, por su parte, dice que la ciudad en ruinas tiene poco valor y que los generales rusos están sacrificando vidas para darle a Putin su única victoria desde que envió a la batalla a cientos de miles de reservistas a fines del año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito, el jefe del Organismo de Control Nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha pedido la creación de una zona de protección en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, controlada por Rusia tras una nueva avería en el suministro de electricidad.
La central nuclear de Zaporizhia perdió la madrugada del miércoles la electricidad necesaria para enfriar los reactores después de que la línea de 750 kilovoltios que alimentaba la estación fuera desconectada. Como consecuencia, se activaron los 20 generadores diésel de emergencia de la planta. En la actualidad, 8 de estos generadores suministran la energía esencial, mientras que el resto está en modo de espera y tienen gasóleo suficiente para 15 días de funcionamiento. Gracias a ello, las 2 unidades de las 6 de la central que estaban paradas en caliente están ahora paradas en frío. Sin embargo, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha asegurado que cada vez que se produce un incidente de este tipo, estamos jugando a los dados. Si permitimos que esto continúe una y otra vez, un día se nos va a acabar la suerte, dijo Mario Grossi, que llamó a la comunidad internacional a comprometerse en la protección y la seguridad de la planta nuclear.
Más de 20 países han firmado una declaración para mostrar su apoyo a las mujeres afganas y para denunciar el grave retroceso en sus derechos que se han producido tras la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021. Afganistán ha registrado desde entonces, sostienen los cancilleres de los 21 países, uno de los más marcados retrocesos a nivel mundial con respecto a los derechos humanos de las mujeres y niñas. La declaración pide el pleno acceso a la educación, tanto para mujeres y niñas, así como su capacidad para poder trabajar sin restricciones en todos los sectores. Algunos de los países firmantes son España, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos. Vamos a Francia porque el Senado de ese país, dominado por la derecha, aprobó tras una intensa batalla con la izquierda el artículo clave de un proyecto de reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.
El Senado aprobó el miércoles retrasar 2 años la edad de jubilación en una votación que se saldó con 201 votos a favor y 115 en contra. Tras una intensa batalla entre la derecha, que domina la Cámara, y la izquierda, crítica del proyecto. Según el plan del gobierno, la edad legal de jubilación se elevará progresivamente de 62 a 64 años a razón de 3 meses por año, desde el 1 de septiembre de 2023 hasta 2030. Además, para obtener una pensión completa sin descuento, el periodo de cotización exigido pasará de 42 a 43 años de aquí a 2027, a razón de un trimestre por año.
Todo el mundo tiene que escucharse. Hemos avanzado mucho. En el proyecto de reforma habíamos iniciado la campaña con una jubilación a los 65 años. Hemos escuchado, propusimos otras disposiciones, seguiremos escuchando ahora a los parlamentarios porque el debate está ahora en el Parlamento.
La aplicación TikTok, de propiedad de China, ha sufrido una caída global que ha impedido a los usuarios usarla con normalidad.
La red social china TikTok sufre una caída en todo el mundo que impide a sus millones de usuarios subir vídeos y verlos con normalidad. Los usuarios sí pueden, sin embargo, entrar en sus perfiles, aunque han reportado problemas en la carga de vídeos, especialmente desde las 11 de la mañana, tal y como ha informado el portal Down Detector. Muchos de estos usuarios han comentado estos fallos en la red social Twitter, donde de hecho TikTok es uno de los temas que lideran la lista de tendencias por esta caída global. Unos problemas que llegan después de que la compañía anunciara una nueva funcionalidad llamada Series que permite a los creadores de contenido cobrar por ofrecer colecciones de vídeos exclusivos a los usuarios.
Luces, cámara, acción y ya la estatuilla del Oscar también está en la cocina. Bueno, bueno, hablamos del menú que se servirá en la gala de los premios Oscar este año.
Alfombra roja, trajes de gala, premios y todo tipo de manjares. El célebre chef austriaco Wolfgang Puck reveló el menú que se servirá a los invitados de la cena que seguirá la ceremonia de los premios Oscar el domingo. Tostadas de salmón con una forma de los Oscar y cigarrillos de chocolate son algunas de las opciones disponibles.
Este año volveremos a tener un gran menú y siempre se trata de tradición e innovación. Así que hacemos cosas nuevas y mantenemos algunas de las cosas viejas. De las cosas viejas que ya todo el mundo conoce, nuestro pastel de pollo con trufas y hacemos nuestros agnolotti cada año con algunos rellenos diferentes, a veces con trufa, a veces con guisantes frescos y así sucesivamente. Y luego tenemos un pescado estilo bouillabaisse, un brancino.
El chef prometió una amplia variedad de platillos para distintos paladares y preferencias.
Tenemos un montón de platos veganos, desde pastas a risotos, pasando por berenjenas al estilo chino y frito mixto, de todo, y todo con verduras, todo vegano, así que es muy bueno.
Los Oscars se entregan el domingo en Los Ángeles.
Y a propósito, continúan las preparaciones para los premios Oscar en Hollywood este fin de semana. ¿Qué más nos trae Alejandro Escalona?
La seguridad es estricta en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la ceremonia. La policía cierra varias cuadras alrededor del teatro y la alfombra roja. A diferencia de los últimos años, cuando la Academia nominó muchas películas poco vistas, el campo de contendientes a Mejor Película presenta muchos de los mayores éxitos de taquilla de 2022, como Avatar, The Way of Water, Top Gun Maverick, Elvis y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. El Oscar ha perdido espectadores en los últimos años, al igual que otros premios, y la Academia dice que tiene previsto incluir en el guión momentos que tiene la esperanza se difundan en Twitter y TikTok. Como hemos dicho, Rihanna cantará su canción nominada Lift Me Up de Wakanda Forever. Stephanie Sue, David Byrne y la banda Sunlux interpretarán This Is a Life de Everything Everywhere. Los cantantes de Natu Natu, Raúl Ciplegún y Kala Bairaba también se presentarán con su canción de la película de acción RRR. El comediante Jimmy Kimmel, quien ayudó a sortear la confusión de 2017 cuando se anunció el ganador equivocado a la mejor película, regresará para presentar la ceremonia de este año. Una promoción del Oscar califica a Kimmel de imperturbable e inmutable. El programa se transmitirá en la cadena ABC de Walt Disney el domingo 12 de marzo. Y esto pertenece a la película Mahogany, dirigida por Berry Gordy, protagonizada por Diana Ross y Billy Dee Williams. Es una película de 1975. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar conectados y bien informados de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Y también síganos en todas nuestras redes y plataformas sociales. Gracias y hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.